COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Hay que ver qué bonita es la Fórmula 1 cuando ves pintar un cuadro a uno de los grandes maestros de su tiempo, yo creo que de todos los tiempos, como Max Verstappen. La vuelta de calificación del piloto holandés fue absolutamente magistral. Supo juntar todos los sectores sin ser el más rápido en ninguno de ellos, con lo difícil que es Suzuka, con la línea fina que hay entre la grava, el error y el acierto. Hasta en 5 ocasiones dice que en la vuelta se la jugó al máximo y pensaba que no daba la curva, la consiguió dar y sobre todo cómo se tira en esa última chicane. Para que veáis la diferencia, tanto Norris como Oscar Piastri tenían una vuelta óptima que era 2.5 décimas más rápida. Y sin embargo el que hizo su vuelta óptima fue Max Verstappen. En el primer sector Oscar Piastri y en el último Lando Norris fallaron y lo aprovechó el gran campeón que es Max Verstappen para conseguir una pole que asombró a Fernando Alonso y también a Carlos Sainz. Decía Fernando que solo él es capaz de hacer cosas así, que está por encima del coche y que lo que había hecho era maravilloso. De hecho, levantó el puño a Alonso mientras lo veía en el monitor de televisión, el que tenían. Los dos pararon sus declaraciones en los corralitos de televisión para presenciar cómo pintaba el cuadro ese pintor de la escuela holandesa que es Max Verstappen. Y al final, bueno, esa fue la clave para que luego el domingo lograra la victoria. Triunfo que le coloca de lleno en la lucha por el título, aunque nunca dejó de estarlo, a solo un punto de Lando Norris y de la indecisión de McLaren. Eso ha sido lo principal del día, en una semana que va a ser muy calentita, porque repetiremos, habrá Fórmula 1 en Bahrein, pero además tendremos show de Márquez, es decir, Marc Márquez y también su hermano Alex Márquez, el líder, nuevo líder del Mundial, van a estar luchando por la victoria en el Gran Premio de Qatar. Así que primero los coches a las 5 de la tarde, a las 7 las motos. Vamos a tener un domingo impresionante. Vamos ya con los titulares. De verdad que alguno de los títulos, posiblemente el de las 23 victorias, el de todas las carreras ganadas menos una, ha sido la manera en la que celebró la pole. Max Verstappen es más impresionante que alguna de sus celebraciones de los títulos mundiales. Vamos a escucharlo.
¡Yes! ¡Let's go! ¡Wow! What a
¡vaya vuelta, dice!
¡Yes, guys!
Sí, chicos.
Pues, ¡what a lap! ¡What a lap, Max!
¡Vaya vuelta, dice Horner!
¡You've done it!
Lo has hecho, increíble. Y es que esos gritos continuaron con una sonrisa oreja a oreja y al final, ¿qué pasaba? Bueno, porque pues que estaba dos, tres décimas todo el fin de semana, mejor dicho, ya en la calificación que habían mejorado el coche, estaba muy cerca, un coche mejorado con el trabajo incansable también de un piloto de simulación, pero es un piloto de simulación que ha trabajado en el simulador de madrugada y que, holandés, que lo ha recomendado Max Verstappen y que es un piloto de e-racing. Un día hablaremos largo y tendido de él, porque tiene también un reportaje interesante. El caso es que Verstappen empezó muy lejos el fin de semana y acabó bastante más cerca de McLaren y sobre todo lo hizo todo bien sábado y domingo. Salió bien, aunque podía haber salido un poquito mejor, pero le supo cubrir a Lando Norris y después McLaren planteó la carrera, oye, vamos a esperar a que se le vaya la rueda, Nunca se le fue el neumático a Max Verstappen, que tampoco tenía ritmo para marcharse demasiado. No hubo undercut, no paró una vuelta a Lando Norris, por eso tampoco pudo ganar. Tenía que haberlo hecho así. Y luego, cuando se empareja la salida de boxes, evidentemente había dos decisiones. Había varias decisiones que podía tomar. Una, irse a por el coche, es decir, no cortarse e ir al toque con Max Verstappen, jugándosela en esa salida de boxes. Otra, no ir al toque, coger el rebufo e intentar lanzar un hachazo en esa vuelta de salida a boxes. Y la que hizo, que fue la peor de todas, que es castigar los neumáticos, manchar las ruedas, yéndose por la tierra y quejarse por la radio para que sancionaran al piloto holandés. Como es obvio, no hubo sanción porque tenía la posición ganada y estaba medio coche por delante a la salida de boxes cuando salieron emparejados. No fue la mejor de las paradas de Red Bull y aún así lo consiguieron hacer. Tercero Piastri, cuarto Leclerc, quinto George Russell, sexto Antonelli con vuelta rápida en carrera, piloto más joven de la historia a lograr una vuelta rápida en carrera, séptimo Lewis Hamilton, que, ojo, ferraristas, ya se queja del coche, mi coche tiene un problema que no tiene el otro, en el suelo, pierde una décima por vuelta, es lo que habéis fichado, amigos. Octavo, Isaac Hadjar. Noveno, Alex Albon. Cierra los puntos, Oli Berman. Se quedó al borde de los puntos Fernando Alonso, entre otras cosas, a 2,8 segundos. Entre otras cosas porque su equipo hizo una mala parada en boxes, de 4,7. También es cierto que el coche no estaba colocado en el sitio, que eso sí que puede ser un problema de piloto. Pero esa parada fue clave para que no pudiera llegar a estar o intentar estar en DRS con el piloto de Haas. Aún así, no tenía punta. La primera vuelta que hace Alonso es magistral, luchando con Gasly, en paralelo varias curvas. Primero lo adelanta en las S rápidas, después se va por Berman. Cuando le tira el coche, se le queda la salida de la curva de manera lamentable, derrapando, derrapada tras derrapada, contra volante, se pega con el monoplaza y al final le vuelve a atacar Pierre Gasly en la subida hacia la 130R. Pero claro, al señor que he visto adelantar yo mejor a 130R por fuera, no le vas a adelantar en esa curva. Aguantó la posición por dentro, casi limaban las ruedas. Fue una de las maniobras más bonitas de la carrera. Vimos a un gran Alonso el domingo, pero aún así no le dio más que para ser un décimo y no poder puntuar. Esto es lo que dijo en Dazón.
Una carrera totalmente anónima va a ser, ¿no? Nunca nadie va a recordar, como siempre digo a veces, el P11 de Suzuka del 2025, pero es sin duda alguna una de las mejores carreras en lo personal. Yo creo que he sacado el máximo del coche y un poco más, ¿no? Y eso siempre te deja buen sabor de boca, pero el resultado es el que es y hay que aceptarlo.
Además, dejó un mensaje claro de dónde está el coche. El coche que a lo mejor lleva algo nuevo en Bahrein, puede ser que veamos algún detalle nuevo en Bahrein, no importante, porque no hay un suelo nuevo, que es lo que necesita el Aston Martin. Pues no lo han puesto nada, hemos tenido suelo nuevo en Haas, Ferrari por supuesto, ha puesto también modificaciones, un alerón distinto en Williams, casi todos han estado ya llevando cosas. La precaución que está teniendo con las evoluciones Aston ha hecho que no llevara absolutamente nada. Y si en Australia os conté que era octavo coche, algo que se siguió viendo en China, bajó todavía una posición, era el noveno monoplaza de la parrilla en la carrera de Japón. Y la verdad que así lo decía Fernando, no estoy para top 10 y a lo mejor tampoco para top 18.
No somos tan rápidos como para estar en el top 10. Supongo que no somos tan rápidos ni para estar en el top 18. Así que estar el 11 es un pequeño milagro. Porque, como digo, el coche se sintió bastante regular toda la carrera. No tenía mucho grip. Cambiamos los neumáticos para protegernos un poco de Tsunoda. Intentar estar el 11. Y luego, si pasa algo, ya coges los puntos. También tenemos el coche más lento en las rectas. Así que tampoco, si caigo más atrás, luego no puedo adelantar a nadie en las rectas. Así que estábamos un poco en una espiral que era difícil salir y bueno, vemos, si descalifican a dos o tres coches ahora, cogemos puntos.
Fija la broma, al final también es cierto que fue una carrera en la que, salvo un Red Bull al que ganó, es que hay que recordar que Fernando Alonso, con un coche que su compañero terminó último la carrera, aunque dijo Stroll que estaban probando reglajes de Bahrein, que estaba haciendo un poco de coche mula para ver dónde podían estar, Fernando Alonso ganó coches más rápidos, un Red Bull, un Alpine, un Williams y un Visa Cash, que era Liam Lawson. Porque los únicos que son más lentos hoy por hoy que el Aston Martin, o al menos en la última carrera, son los Sauber. Eso tiene mucho mérito, por eso digo que es verdad que hay desánimo en la afición española, pero hay que ver las cosas buenas que hacen los nuestros. Igual que fueron muy buenas las vueltas de Carlos Sainz con el neumático blando. Yo creo que en carrera ya ha llegado Sainz. El caso es que él estaba contento del Gran Premio, pero claro, sabía que lo que le falló fue una calificación que no entra en Q3 por apenas 60 milésimas. Carlos Sainz.
Sí, muy atascado toda la carrera. La verdad que el ritmo estaba ahí y me sentía bastante cómodo y tenía buen ritmo, pero sí, cuando sabes el 15 y te atascas ahí detrás de Lawson como ha ido toda la carrera, hasta el segundo stint no le he podido pasar y ahí ya ha sido cuando he podido igual mostrar un poco más mi ritmo, ¿no? Pero hay que aprender a no fallar el sábado, pero en cuanto resolvamos esos pequeños detalles podremos empezar a hacer fines de semana un poco más completos, un poco más limpios y empezar a puntuar, que es el objetivo.
Y Y en el tema de Williams está el polémico asunto del cambio de chasis. Oficialmente Williams no acaba de reconocerlo, pero sí que es cierto que la Sky Italia dijo que llevaba un chasis distinto al de China, Carlos Sainz. También en la prensa británica se dijo lo mismo. Y la Sky le preguntó, durante los libres del viernes, le preguntó a James Bowles. Y James Bowles dijo algo bastante críptico, pero que os lo dejo ahí para que lo sepáis. Dijo, nuestros pilotos han probado los tres chasis. Hay cambios regularmente de chasis. Es decir, no está negando que haya habido un cambio de chasis, pero lo que sí dice es que no había ningún problema en el chasis anterior de Carlos Sainz y que lo que habían detectado era un vicio de pilotaje que tenía con el tren delantero de Ferrari. Bueno, si ellos no lo quieren reconocer, que no lo reconozcan, pero yo os dejo ahí los indicativos de por dónde pueden ir los tiros. En cualquier caso, creo que se malinterpretaron las cosas. Los dos pilotos llevan chasis que proceden del 2024 y los dos coches, y no se sabe si reconstruidos o no. A veces se hace con chasis reconstruidos. No pasa nada, no está persiguiendo nadie a nada, absolutamente a nadie. Y creo que no hubiera pasado nada por reconocer oficialmente un cambio de chasis si hacemos caso a la Sky Italia. En cualquier caso, bueno, el tiempo lo dirá. En algún día se lo preguntaré a Carlos Sainz, lo tendréis aquí en COPE, pero insisto, creo que había un pacto de echarse las culpas Carlos con su equipo de, oye, voy a echarme la culpa a mi pilotaje, que un poco de eso hay también, que tiene que adaptarse al Williams, y lo dejamos así. Y me parece que como hombre de equipo, pues es una buena decisión. Si hacemos caso, insisto, a algunos compañeros de otros países, sí que hubo ese cambio de chasis, que es algo que yo dije después de la carrera de China. Un Carlos Sainz que, insisto, está confiado en lo que viene. Y lo que viene es Bahrein, pista donde fue más rápido la pretemporada y donde yo creo que sí que va a batir a su compañero Albon. Vamos a escucharlo.
Me lo estoy tomando con un poco de calma para que vayan pasando las carreras, ir cogiendo experiencia y a partir de, espero pronto, un cuarto de campeonato, empezar a demostrar buen ritmo y ver de lo que somos capaces.
Y es que además eso, insisto, ni Carlos ni el equipo hablan en absoluto del tema chasis, así que yo lo dejo ahí. Respecto a la bronca de estos días, Franco Colapinto, fijaros lo que hizo Uruguay. Esto es una locura, decir esto de un país vecino, considerarlo una provincia de Argentina. Hasta en el Senado de Uruguay se ha discutido, es en un podcast de News Project, es una marca de camisetas y de productos deportivos que hace entrevistas en YouTube. Y fijaros lo que dice de su país vecino.
Uruguayos hay muy pocos. No sé bien la población de Uruguay.
¿Vos estás con 3 millones o algo así, ¿no?
3 millones.
4, 3, 4.
O sea, Uruguay es como una provincia argentina. Son como parte de Argentina. Acá está Cavani. Cavani jugando en Boquita. El chabón es argentino. Ya habla argentino. Es todo argentino. Entonces, Uruguay no es que inventan cosas, es que se llevan lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos.
Ya.
¿O no?
No lo sé.
Sí, boludo.
No, no me mojo. Vamos con la siguiente.
Uruguay todo bien, pero... Sí, no, mejor.
Tengo a José Hernández, que es el gran técnico que me acompaña, haciendo gestos con la cabeza. Es que no se puede ser más imprudente. Es increíble. Bueno. Total, después de esta faltada al país vecino, a Uruguay, insisto, le han dicho de todo, le han mandado memes de Chocapinto, le han puesto verde, le han dicho que a ver cuándo tiene un coche corriendo, porque es verdad que está de piloto reserva ahora, y ha respondido en redes sociales Franco Colapinto, ha tenido que pedir perdón, y lo ha dicho, pero sí, a su manera y con sus expresiones. Che, quería pedir perdón lo antes posible por las pelotudes que dije de Uruguay. Fue obviamente en tono de joda, traduzco, en tono de broma. Era un podcast divertido entre amigos. A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas, que digo, que puede ser traducido las tonterías que puedo llegar a decir. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando, me estaban vacilando con las milanesas, mate, empanadas y me prendí, me calenté. Amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes. Bueno, pues eso, es que hay que tener cuidado con lo que dices. Es verdad que es una maravilla hablar en privado con Franco Colapinto, que es espontáneo y que es un tío muy simpático, pero eres piloto de Fórmula 1, vas a ser titular seguramente en no muchas carreras, así que tienes que tener cuidado con lo que dice. Y la buena noticia de MotoGP, vuelve Jorge Martín, así se lo anunciaba a su jefe de equipo en Aprilia, a Massimo Rivola.
Senti, me han dado sonate al médico, sembra que me ha dado todo lo que hay para andar a Qatar. Allora, andiamo tutti. Dai, dai, bello, bella noticia. Bella noticia.
Ahí lo tienes, ve la noticia, noticia preciosa y además óptimo, dice. Luego lo que le dice también Iribola es que no hay objetivo, que hay mucho tiempo y que tranquilidad, que la casa se hace por los cimientos. Va a ser un fin de semana duro porque aunque tiene la alta médica del escafoides, evidentemente no va a estar al 100%. Le falta el permiso del doctor Chartres, luego nos cuenta Borja González el procedimiento, pero la buena noticia es que el campeón vuelve a su lugar, a la pista. Así que ahí le vamos a ver. Bueno, pues esto es COPE GP. Enseguida, protagonista del día, Javier Sagrera. Javier Sagrera es uno de los jóvenes pilotos españoles que está intentando llegar a la Fórmula 1. Ha debutado en Fórmula 3 esta temporada, vuelve a la Fórmula 3 en Bahrein y como se lo ve todo, analiza toda la Fórmula 1, pues vamos a hablar también con él del Gran Premio de Japón. Después hablaremos con Borja González y, por supuesto, de ese fin de semana de Indy que vamos a tener con Charlie Barzal. En fin, programón completísimo el que tenemos. Seguir ahí.
COPE GP.
Aquí el deporte se vive.
Se blanqueó la derrota del Madrid.
Nunca mejor dicho lo de blanquear.
Y se debate.
Y además te escuché a ti.
Nadie puede decir que dijera que el Madrid estaba más contento. Eso no lo puedo decir. Estabas cocinando lentejas con langostinos de esos que hacen. ¿Por qué no?
Cuando hago lentejas
con carabineros.
Con carabineros, vale.
Soy capaz de escuchar y de saber lo que está.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues vamos a hablar con alguien que nació en 2004, con lo cual, primero de todo, tengo envidia. Pero aparte de eso, no sé, ¿tú cuándo naciste, Xavi, mi productor? En el 2000, mi productor nació en el 2000, va, es un abuelo, comparado con Javier Sagrera. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, buenas.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, sí, muchas gracias por tenerme hoy.
Nada, nada, Pero estás a punto de viajar a la segunda carrera del año. Y hablé con tu padre en Australia antes de que empezara todo y dije, oye, tengo que hablar con tu hijo. Y digo, bueno, pues es un buen momento, habéis analizado lo que pasó en Australia y supongo que la idea que tenéis es intentar puntuar, ¿no? Tomar el camino, aprovechar la experiencia de Melbourne para puntuar este próximo fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, como tú decías, mañana por la mañana, mira, ya cojo el vuelo miércoles por la mañana para poner rumbo a Bahrein. Y nada, Australia, como has dicho, tampoco fue un fin de semana bastante complicado para mí, pero bueno, también era mi primer fin de semana en el Mundial y me fue muy bien para aprender un poco de todo y ver qué aires se movían. Y la verdad es que ojalá también para Bahrein. Siempre he sido un piloto muy muy optimista y obviamente quiero puntuar, pero me gustaría también, ojalá, poder coger o rascar algún podio en la carrera o del sábado o la del domingo durante el fin de semana.
Y que sí, oye, aquí no hay que cortarse, a tomar viento, ¿no? Es así. Qué pena, sí. Además que os cancelaran la carrera en Australia, ¿no? Es un poco rabia, ¿no?
Sí, bueno, es lo que digo, ¿no? Son fin de semana que viajas a tan lejos, ¿no? Y te preparas tanto. Y es fue un poco frustrante porque la qualis fueron banderas rojas media sesión. Luego en la carrera 1 pues tuve un percance y la carrera 2 pues claro, estás debajo del safety car toda la carrera y luego te la cancelan. Entonces,
sí. Aquí llegas ahí. Ahí estábamos, sí, sí,
y,
sí, sí.
Y es verdad que es frustrante porque a lo mejor no das todas las vueltas que querías y claro, es un circuito nuevo para, al menos para mí. Uh-huh. Entonces fue un inicio bastante complicado, pero además en Bahrein lo bueno es que la semana pasada tuvimos 3 días de entrenamiento que pudimos preparar bien. Entonces, claro, también afronto este fin de semana con bastante experiencia de carrera y luego también el circuito.
¿Cómo quedaste los entrenamientos? Que eso no lo tengo yo por aquí, en los test de la semana pasada.
Hice, me parece que estuve el 12 y el 13 en los primeros, el primer y el segundo día, y luego el tercer día estuve haciendo unas así pruebas aerodinámicas, y si te soy sincero no lo miré, porque durante los test, ¿sabes qué pasa? Que pruebas tantas cosas que nunca estás en el mismo horario que los demás, luego no sabes si algún equipo pues te está escondiendo un poco, si pone más gasolina, si menos. Entonces es verdad que no fue muy significativo, te diría, pero lo que sí que te puedo decir es que tanto yo como el equipo pues estamos súper contentos del trabajo que hicimos y creo que tenemos una muy buena base para empezar este fin de semana bien.
Bueno, pues a ver, si ya habéis encontrado una buena base, yo creo que es el camino. Pero a ver, el problema siempre, se lo digo a todo el mundo que afronta la Fórmula 3, es una especialidad a calzón quitado, no se rueda. Y entonces es un problema para los debutantes, muy grave. Por eso hay gente que repite tantos años, porque al final necesitas varias temporadas para coger el hilo muchas veces. Realmente, cuando llega y a la primera hay un campeón de F3, dices, oh, cuidado que este viene perla, ¿sabes? No sé, eso lo has notado, ¿no? Que es que no rodáis nada.
Sí, o sea, tienes toda la razón en este sentido. Creo que es un campeonato, a lo mejor, que tienes que ser muy listo, más que muy rápido, porque si te das cuenta, el que no comete errores, el que siempre termina puntuando, y no necesariamente has de ganar todas las carreras ni hacer todas las poles, pero el que siempre puntúa y menos falla, a veces va mejor ir a tu 95%, por así decirlo, y estar ahí siempre, que no al 100% y fallar. Entonces, yo creo que es sobre todo de ser muy inteligente y decir, oye, pues más vale la constancia que no luego perder muchos puntos por errores que puedas cometer por ser novato en este caso.
Oye, ¿qué tal la relación con los otros españoles, con Mari Boya y con Bruno del Pino? ¿Bien? ¿O ya estáis con la máxima de hay que abrir la cabeza a los rivales? ¿Qué tal la relación? ¿Cómo va la cosa?
No, va bien. Al final yo creo que entre españoles siempre tenemos algo en común, ¿no? Que no se encuentra con los otros pilotos de la parrilla. Entonces, naturalmente, pues siempre puedes tener otro tipo de conversaciones o un poco más de confianza, ya que siempre cuando somos del mismo país, pues intentas hacer piña un poco con los tuyos dentro del paddock.
Claro, al final. Bueno, además los tres sois catalanes, ¿no? O sea que tú eres de Barcelona, ¿no? Y de Lérida es Mari. Y luego Bruno no tengo, también es de Barcelona, ¿no?
No tengo ni idea, la verdad.
Ah, vale, pero sois los tres catalanes, ¿sí?
Bruno
no lo sabes.
Mari sí, pero
ahora se lo digo a mi productor, que es catalán también, que lo tiene todo controlado. Ahora lo decimos. Bruno no lo tienes controlado. Sí, Mari, estoy seguro, porque le hemos entrevistado varias veces y lleva tiempo ya en la categoría. Bruno es de Barcelona, sí, lo decía bien, vale. Sois de Barcelona los dos. Bueno, como mi mujer, o sea que, y mi apellido. Más cositas, Javi. ¿Viste la carrera del domingo? A ver, ¿qué hacemos con Suzuka? ¿Qué hacemos con Suzuka? ¿Que no se puede adelantar? Que es que estoy... Mira, te voy a decir, yo soy un apasionado de las carreras, desde pequeño las he visto, 25 años siguiendo el Mundial de Fórmula 1 a pie de pista, o sea, imagínate. Pero claro, a mí me dicen, ¿qué prefieres ver? ¿Una carrera con estos Fórmula 1 actuales en Suzuka o en Las Vegas? Y yo prefiero Las Vegas.
Claro.
Porque es que no pasa nada en Suzuka.
Sí, bueno, ya vimos a Carlos Sainz, que luego dio la entrevista de la poscarrera diciendo que era como el nuevo Mónaco, pero tienes toda la razón. Además, esto sí te lo digo por experiencia, que como piloto es muy frustrante, porque no es que no queramos adelantar, sino que esto es Fórmula 1 o incluso Fórmula 3 en nuestro caso, como cada vez están más desarrollados y todo, hay más tecnología y los coches son tan grandes que Es casi imposible seguir de cerca a un piloto en las curvas rápidas, ¿no? Porque el coche delante, como siempre, genera tantas turbulencias en el aire, a la que te acercas pues a un segundo, pierdes mucho rendimiento y básicamente tu coche no gira. Entonces, es muy frustrante y la verdad es que de ver también como espectador creo que no es lo más interesante.
Claro, sí, es verdad, es que se hace difícil. También te digo, yo creo que se equivocaron en McLaren, ¿no? Tenían que dejar paso a Piastri, por lo menos para ver si alguien, si uno de los dos podía meter mano a Max, ¿no? Yo creo que fue un error, por lo menos intentarlo. Luego, si no lo conseguía meterse en DRS, pues, oye, para atrás otra vez, ¿no?
Sí, yo creo que también, ¿eh? Que al final, si son un equipo, no sé hasta qué punto tienen confianza, tenían la confianza que el otro piloto fuese a dejar pasar al otro. Entonces, no sé si lo hicieron por eso, ¿no? Pero yo también creo y te digo que aunque hubieran dejado pasar a Piastri, luego pasar a Max Verstappen es otro nivel. Entonces, claro. Bueno, la verdad es que felicitar a Max, más que nada porque hizo un fin de semana que el tío demuestra que es por algo es el campeón y vamos, tela también acercarse y adelantar a Max Verstappen porque... Mira que Lando se acercó sí. Ahí saliendo del box, pero enseguida pues Max le marcó un poco el territorio, ¿no?
Escucha, y una cosa, yo lo digo muy bruto, porque bueno, yo no soy piloto, pero es que yo creo que la única manera, tú no intimidas a Max poniéndote medio cerca, tú la única manera que tienes es ir un poquito al toque, o sea, es decir, es muy difícil, o sea, o te vas al toque o te vas a la doctrina limpia, que es, me coloco detrás, no mancho las ruedas y tiro para adelante, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Sí, creo que Max es un piloto que va al límite siempre del reglamento, ¿no? Y a lo mejor tiene un carácter que es verdad que a veces es un poco complicado en el cuerpo a cuerpo porque probablemente salgas perdiendo, porque siempre pues verdad que no te deja mucho sitio como piloto y siempre lo hace de alguna manera que es verdad que cuando van a los comisarios pues nunca termina sancionado, quiero decir que lo hace bien. Pero sí, yo creo como piloto también, como piloto incluso pasa en la Fórmula 3, ¿no? Que conoces a tus rivales y ya sabes a cada uno más o menos cómo lo afrontas. Hay pilotos que son más limpios y te van a poner menos problemas, hay otros que a lo mejor sudas un poco más la gota gorda y sabes que te va a costar más pasarlos. Pero sí, a Max es un piloto que yo creo que o le enseñas todo el coche... o si le vas a enseñar medio coche o hacer el medio intento, o lo haces completo o no lo hagas porque vas a acabar perdiendo seguro.
Claro, claro. A ver, para que la gente no entienda, ¿por qué es buena la carrera? Para los que no entienden o solo mira el resultado final, ¿por qué es buena la carrera de Fernando Alonso?
Bueno, o sea, yo creo que Fernando Alonso al final es un piloto que no solo Suzuka o todas las carreras, que es un tío como Max, yo lo relaciono un poco los dos porque a lo mejor es un piloto que no siempre tiene el mejor coche, como probablemente hace muchos años que no lo tiene, pero siempre le termina sacando partido, ¿no? Y siempre es un piloto que encuentro que tiene la carrera súper controlada. Entonces, ya puede ser que no tenga el mejor coche, pero oye, si hago desgastar los neumáticos a los de atrás o... Ahora el de adelante lo hago tirar un poco más para que luego lo pueda adelantar. Y es bueno, son gente que tiene una capacidad mental para conducir y además pensar en cómo hacer que los demás sufran o ellos pensar en la estrategia, que esto es una pasada.
Oye, qué mala leche que al final te quedaras sin título de la Eurocup, ¿eh? Oh, 3 meses después.
Sí, pero mira, si te soy sincero, siempre pienso que todo pasa por algo en la vida y si tenía que ser así, yo creo que hay algo que por más que 3 meses después pues es algo que no está fuera de mi control, lo cual tampoco puedo hacer nada. El hecho de cruzar la meta la última carrera en Barcelona, siendo campeón, teniendo a mi familia orgullosa de mí una vez salía del coche, con todos mis amigos, todo mi equipo. Ese momento nadie más lo podrá vivir y yo tuve la gran suerte de poder decir que he vivido cómo se siente cruzar la meta y ganar un campeonato y tener todas estas personas que quiero tan orgullosas y felicitándome, que esto no me lo saca nadie a día de hoy, ¿sabes? Entonces, por eso estoy súper agradecido y además este año, como tú bien sabes, tengo un reto mucho más grande por delante, sí. Más complicado, donde debe poner incluso más ganas y más esfuerzo. Entonces, es verdad que ya estoy mirando, vamos, con la mirada hacia adelante y en lo que me viene en el futuro, que ojalá sea muy buena.
Pues sí, ojalá sea maravilloso. Por cierto, muy bien con tu jefe Palou, ¿no? Con Alex Palou, el bueno, responsable del equipo. Aunque no estaba en el día a día, claro, el hombre, pero...
Sí, con Palou. El año pasado estuve con MP.
Ah, es verdad. Fue el año anterior, ¿no? Con Palou.
Y el año anterior tuve la gran suerte de estar unas carreras con Alex. Y la verdad es que también es de un piloto que pude aprender mucho y también es una gran persona. Entonces, también estoy muy... muy orgulloso y doy las gracias por poder haber compartido momentos con él, que sé que no es accesible, por ejemplo, a cualquiera, ¿no? Ahora.
Oye, Javier, hablas también que un día te llamo para que estés en la retransmisión, ¿eh? Es un día así que...
Porque... Encantado.
que mucha suerte, mucha suerte para Bahrein. Dale duro, ¿vale?
Mil gracias.
Bueno, que vaya bien. Hasta ahora. Vamos a hablar COPE-GP de motos. My first kiss went a little like this. COPE-GP. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Esto es el Betis! ¡Gol de la Real! ¡Oh, era espectacular! ¡Balón que queda muerto a Modric!
Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues en el momento de hablar de motos con la persona que más sabe de motos de este país, Borja González, ¿cómo estás? Hola, Borja. ¿No le tenemos por aquí, Borja?
Estoy.
Ah, estás, vale.
No, lo que pasa es que estaba, me había quedado mudo por el halago.
Sí, es verdad que el halago debilita un poco, también es verdad.
Sí, debil ahora mismo. Cada vez que entro contigo, me debilito.
Ahí está. Estaba yo pensando ahora, cuando íbamos a hablar de la previa...
Sí.
Primero de todo, horarios, que sé que te gusta el tema de los horarios.
Pero me lo sé,
bien,
¿qué crees?
Bien. ¿Qué horario tiene las
carreras? ¿Quieres que te los diga a todos, entrenamiento, o te vale con las carreras?
Joder, ya ha sobrado, di que sí. No, me vale con la calificación del sprint de MotoGP y luego las tres carreras del domingo.
Pues mira, son horarios, yo digo que estos horarios son de los mejores que hay. De hecho, a mí me gustó esta carrera cuando hace 2 años estuvo en el penúltimo sitio del calendario, porque estaba jugando el título Martín Cobañaya y era una hora fantástica para sentarse a ver las motos. La calificación el sábado, a partir de las 3:20 de la tarde. Terminará eso de las 3:30, un poquito más tarde. El sprint a las 7, también del sábado, y luego la carrera de MotoGP será a las 7 del domingo, y claro, pues antes tendremos las de Moto3 y Moto2. Moto2 será a las 5:15 y Moto3 a las 4.
Bueno. Pues ahí lo tenemos. Bien, primera asignatura que hemos pasado con aprobado, con buena
que
nota.
Normalmente no la paso.
Que normalmente no la pasa, que tienes una caraja, no sabes a qué país vas. En fin.
No me entero, claro. Exactamente.
Bueno, vale, siguiente. ¿Conseguiríamos hacer un espacio sin hablar de Ducati, de Marc Márquez y de Alex Márquez? Bueno, de momento vamos a empezar hablando del regreso del campeón. No, yo también.
Estoy capacitado.
Yo también. Pero
bueno.
Pero el regreso del campeón, del regreso de Jorge Martín.
Bueno, yo creo que no es una sorpresa, porque en realidad en el mensaje que la semana pasada en Austin dejó Jorge, que estuvo allí de visita, era una visita sorpresa para, bueno, hacer un poco eso de, ¿no?, de trabajo de equipo, ver cómo trabajaban los mecánicos, dejarse ver, estar con los suyos, que es verdad que cuando hablas con los mecánicos de Jorge, pues han vivido un estado de semidepresión, no por el pobre Salvadori, pero es que no es lo mismo estar con Salvadori, que es piloto de pruebas y que sabían que no iba a luchar ni por un punto, tener en la moto al campeón del mundo. Pero él ya lo decía, va a ser una prueba. Primero tiene que pasar la revisión médica este jueves. Él tiene el ok médico de los suyos, de la gente que lo ha operado y lo ha tratado. Ahora tiene que pasar el visto bueno de los médicos del Mundial. Cuando ese visto bueno esté el jueves, pues el viernes empezará el trabajo. Y te digo, lo dijo allí, yo creo que es un poco la intención que tiene él, es probarse sin tener la certeza de que vaya a ser capaz de hacer el fin de semana completo.
¿Tú crees que a lo mejor no vemos el sábado y domingo?
Es que escafoides es una lesión muy complicada. Es una lesión que normalmente en un humano tardaría 3 meses en recuperarse bien. En un no humano, que son los pilotos de MotoGP, y no sé si decir los deportistas de élite, pero en este caso los pilotos de MotoGP son capaces de convivir con...
¿Se han sido 2 meses? ¿O cuántos?
No ha llegado ni a 2 meses. En esas condiciones pues lo tendrá complicado. Y luego es que las condiciones en Qatar se esperan bastante duras. En esta época del año vamos a rondar máximas de 38 grados y es verdad que esas horas son las que se evitan con los horarios de tarde, pero bueno, calcula que temperaturas altas va a haber seguro en los primeros entrenamientos y luego ya pues irán bajando y andaremos por debajo igual de los 30, pero va a ser complicado. Es un circuito que no es de los más exigentes en frenada, porque no está calificado como de los... Hay un Brembo, que es la marca suministrada de frenos, hace una escala de 1 a 6 y coloca a Qatar con una puntuación de 3. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la primera frenada después de la recta, que es más de 1 kilómetro, es una frenada muy dura, y ahí se va a probar a base de bien. Es verdad que las frenadas duras del circuito luego no van seguidas de otras frenadas fuertes y dejan un poco de relax, digamos, a los pilotos, pero va a haber puntos críticos para Jorge, que además tiene que, entre comillas, reaprender la velocidad de la MotoGP, que es por lo que se estuvo hablando. Bueno, fue una cosa que lanzó un poco así a Aprilia para ver si pillaba de que pudiese hacer un test con una MotoGP antes de llegar al Gran Premio. Y luego tendrá también que acostumbrar físicamente, digamos, a su nueva moto, que es una moto que no tiene tan por la mano porque ha rodado muy poco con ella.
No ha hecho nada. ¿Cuántas vueltas dio?
Hizo el trabajo que pudo hacer en Barcelona en el último test de resaca, literal.
Ah, vale.
Porque venía a celebrar el título, ¿sabes?
Es verdad, tuvo el test ese primero,
ese test primero de martes, que venía un poco no en el mejor estado físico, podemos decirlo así.
Sí.
Y luego creo que no llegó ni a las 10 vueltas lo que hizo en el primer día de Malasia, con 2 caídas y la última que le llevó a la lesión. O sea, que no ha hecho prácticamente nada con esta moto. Él hizo una cuenta, yo no sé si, no la ha hecho, pero hablaba de que iba a llegar con 5.000 kilómetros menos en la moto que sus rivales. Bueno, si no son 5.000 y son 3.000 o 4.000, ya serán muchos.
¿En cuántas carreras le ves ahí, yo qué sé, top 6?
Si este fin de semana lo pasa y empieza a coger un poco el hilo a la cosa, Jerez llegará 2 semanas después, quizás todavía sea un pelín prematuro, más en la parte de aprendizaje. Tendrá un buen test el lunes post Jerez para hacer el trabajo que le haya faltado, porque es verdad que durante las pruebas es complicado tener las cosas muy claras porque hay poco tiempo, y además ahora con los calendarios con los horarios de MotoGP prácticamente todo es determinante. Yo creo que quizás Francia, que llegará un mes después de este Gran Premio, podrá ser ya un buen punto para medir a Jorge.
A ver, Massimo Rivola está convencido de que hay décimas en las manos y en la habilidad de Jorge Martín que va a añadir a lo que tiene ahora.
Sí, a mí las sensaciones que ha dejado Bezzecchi, sin contar con grandes resultados, no me han parecido malas. O sea, tanto el primer Gran Premio, sobre todo como este último, al final terminó sexto en la carrera de Austin, creo que ha enseñado cosas interesantes. Y luego, sobre todo, me quedo con Ogura, que es un piloto novato que está siendo capaz de hacer cosas muy buenas con la Aprilia, y eso pues indica que hay moto. Yo creo que Bezzecchi es un buen piloto, pero no está al nivel de Jorge Martín, y creo que ese extra es el que va a poner Jorge. Si, bueno, es verdad que Bezzecchi terminó sexto, contemos con que se cayó Marc y contemos con que se cayó Aldeguer, que iba como un tiro.
Octavo sería.
Pero más o menos el mundo Jorge Martín ahora mismo debería ser 6 Ducatis y la Aprilia. Dentro del mundo Ducati, pues es obvio que, por ejemplo, pues Aldeguer, siendo un novato, pues podría no ser tan rival, a no ser que haya cogido muchísimo el hilo y le veamos ahora explotar.
Sí.
Entonces, pues bueno, ya hablaríamos de ese top 5, top 6, que ya te permite pensar en pelear por podios.
Me gustaría mucho que siguiera líder Alex Márquez después de Qatar, sabiendo que es casi imposible, seamos realistas, porque tiene que ganar la carrera, claro.
Bueno, no tanto ganarla, yo, o sea...
Otro segundo, vamos, a lo mejor.
O sea, sí. Va, claro, como dice él, todos segundos. Ha hecho todos segundos hasta ahora. Es difícil que siga con esa dinámica. Yo siempre digo que Alex está tiene que aprovechar este momento, porque es un momento en el que él está muy bien con la moto y hay gente que anda más perdida. Que consiga mantener el liderato me da la impresión de que va a ir un poco relacionado a que Mark no sea tan demoledor como en los tres primeros grandes premios, si descontamos la caída de Austin. Vamos a verlo, porque es un circuito que... Bueno, Mark siempre dice que no es uno de sus mejores circuitos, eso es verdad, pero le hemos visto pelear hasta la línea de meta muchísimas veces contra la Ducati, o sea, perder por milésimas, y ahora tiene una Ducati. Es un buen circuito para Bagnaia. A ver que creo que va a ser un buen termómetro para Pecco, para ver si realmente es capaz de pelear de tú a tú con Mark, y lo dices tú también, un buen termómetro para Alex, para ver si es capaz de mantener esta línea. Pero sí que, si aplicamos la lógica de lo que hemos visto desde la pretemporada, lo normal sería que Mark saliese como líder de este gran premio, pero por fortuna, siempre lo digo, la lógica no impera, y ya lo vimos este pasado fin de semana, así que no voy a agarrar a eso. O sea, que si eso al final, los errores, pues no nadie quiere que ocurran, pero bueno, digamos, para evitar lo que las apuestas dejan como claro, pues siempre pueden pasar cosas.
A ver, al final, lo que estamos viendo en este Mundial tan apretado de tres, que de momento es de tres, hay que puntuar, como sea. Los ceros se van a castigar muchísimo, al menos hasta que no haya otros actores. Esto, el que de los tres se cae, se puede ir al averno. Así que...
Sí, y luego hay otra cosa. Luego tú haces la comparativa numérica de puntos de este año con respecto al año pasado. Evidentemente falta el factor Jorge Martín, que era líder después de tres carreras y había sumado muchos puntos. Creo que alguno menos que de los que lleva Alex Márquez ahora mismo. Pero el que sí que ha sumado más puntos que el año pasado a esas alturas, por ejemplo, es Bagnaia, que terminó peleando el Mundial hasta la última carrera. Es decir, no es un tan mal arranque del italiano. Lo que pasa es que los arranques de los hermanos Márquez han sido brutales y es lo que le colocan en la tercera posición, pero Pecco ha sumado, creo que son 20 puntos más de los que había sumado el año pasado hasta la altura.
Es verdad, y son 12 puntos solo del liderato, 11 de, claro, de Marc. Bueno,
exacto,
está ahí.
O sea,
está
que, ahí. Esto que pasó en la última carrera le ha metido ahí en la pomada, digamos, después de tres grandes premios en los que él intuía que lo iba a tener complicado e intuía bien, porque si no se iba a caer Mar, pues estaría la cosa más complicada. Ahora,
a más de una carrera estaría, sí, sí.
A ver qué empieza a hacer en estos circuitos en los que creo que ya la excusa, entre comillas, de que le cuestan un pelín más, pues no va a estar sobre la mesa. Y a ver cómo se va definiendo todo. Van a pasar muchas cosas porque son circuitos también, siempre lo digo, son circuitos especiales los que no son europeos porque tienen muy poco trabajo en pista habitualmente y luego aparecen circunstancias pues como la suciedad, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
En Qatar suelen verse carreras apretadas, no suelen marcarse grandísimas diferencias, o sea que va a haber mucho interesante que contar este fin de semana.
Muy bien, Borja, pues y te escucharemos en tiempo de juego durante todo el fin de semana, así que...
Y a ti, ¿no?
Sí, y a mí, vamos a estar ahí haciendo...
Vale.
Voy a estar yo a las 5, tú a las 7, uno en Boston y otro en California, o sea que perfecto.
Estaremos en su completo.
Estupendo. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, Carlos. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. My first kiss went a little like this. No, I know how.
Otro protagonista de lujo, además es que es una valiente. Marta García, que ganara la W Series en su última temporada hace 2 años, corrió este fin de semana en la Michelin Le Mans Cup, que es una competición paralela a la European Le Mans Series, que corre en disputa algunos de esos fines de semana con GT3 y con coches del MP3. Estaba liderando la prueba cuando el italiano Eliseo Dono le tocó por detrás en su Porsche y, bueno, pues acabó golpeando muy violentamente contra las protecciones y el coche acabó en llamas. En fin, las imágenes, los que conocemos a Marta, la verdad es que nos dio un vuelco el corazón, pero está bien y está aquí en COPE GP. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo, primero de todo, a ver, estado ahora mismo de salud, ¿cómo estás?
Pues bien, supuestamente todo bien después de 72 horas que han debido de pasar ya casi, bueno, te diría, sí, 72 horas desde el accidente más o menos, o más. La verdad es que todo bien, los escáneres han salido todos bien, o sea que lesiones graves ahora mismo no hay ninguna. Yo me encuentro bastante bien dentro de lo que cabe, no tengo dolores en ningún sitio, lo máximo que tengo es dolor de cabeza, pero que parece que mejora. Aún así, bueno, hay que tener un poco de observación y de ojo estos próximos días, semanas, porque al final un golpe tan fuerte que, como el que tuve, que son 21 Gs,
sí.
Pues hay que tener ojo. Pero bueno, ahora toca pues descansar y recuperarme y tomarme las cosas un poco más con calma de cara a la próxima carrera, ya que es en Paul Ricard en mayo.
Llegarías, ¿no? Porque ¿cuándo, qué fecha de mayo es?
Sí, la carrera es como el primer fin de mayo, que creo que es como el 1, 2 o así de mayo, sí. O no sé qué día cae.
¿Y qué te han dado? 6, ¿como 15 así. Días de reposo más o menos? ¿O no? ¿O
bueno, menos? No me han dado así reposo de no hagas nada y solo... O sea, me han dicho que me lo tome todo con más calma, que esté tranquila, que no vaya... Yo soy una persona que voy siempre 300% haciendo cosas para aquí, para allá, para allá, para acá, para acá, para allá.
Sí.
Entonces me han dicho que baje la velocidad, que es necesario, y que me tome todo pues eso, con más calma, que esta semana pues descanse, y así eso la semana que viene, si está todo bien, pues poder empezar a entrenar un poco, pero muy suave, y bueno, pues tomártelo todo con mucha calma y
despacito, no, y tranquilito, sí. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué recuerdas si realmente llegaste a temer que te pasara como lo que le pasó a Grosjean, que llegó a temer con el incendio no poder salir de su monoplaza? ¿A ti te pasó algo parecido?
Sí, sí, la verdad es que sí. Yo, de hecho, si se ve la cámara, quien lo haya visto en la tribuna del circuito de Barcelona, sabe perfectamente que tardé un poco en salir del coche. O sea, yo me pegué la leche y acabé en medio de la pista antes de la curva 10 del circuito, mirando hacia el lado contrario, o sea, que venían los coches de frente. Uno de mis primeros miedos era que me pegase un LMP que venía bastante rápido de frente, lo cual no sucedió, o sea, que primera suerte que tuve.
Sí, sí.
Y luego lo otro fue básicamente que nada más pues ya vi que podía intentar abrir la puerta, pues intenté abrir la puerta, no funcionaba, luego vi que había fuego detrás mío, en el coche, me estresé, dije, tengo que salir del coche ya, porque esto puede ir a más. Intenté abrir otra vez el coche, no iba. Cogí la radio, le dije a mi ingeniera que no podía abrir el coche y que había fuego en el coche y que necesitaba salir, necesitaba que alguien me abriese la puerta o me ayudase a salir. Ahí era una situación, te lo estoy contando ahora sí, muy tranquila, pero era una situación de estrés total, situación que no le deseo a nadie.
Madre mía.
Y la verdad es que bueno, bastante duro, fue 1 minuto y 20 segundos desde que el coche estaba parado hasta que pude salir del coche, y finalmente uno de los comisarios que llegó intentó abrir mi puerta, no podía, y yo le hice una flecha con mi dedo de que abriese la puerta del copiloto, y al final acabé saliendo por ese lado. Y realmente yo estaba consciente en todo momento, solo que me ayudaron a sacarme del coche porque no, ya sabes que no hay asiento en el copiloto, sí. Y es un poco con barras y cables y todo. Entonces, bueno, pues me sacaron y ya pues también caminé yo un poco, pero ya estaba también un poco mareada y ya pues luego se me hicieron todos los checks, digamos. Pero el momento más, digamos, complicado fue cuando estuve dentro del coche 1 minuto y 20 segundos pensando en si me iba a quedar ahí y nadie iba a poder venir a abrirme la puerta y me iba a entrar más humo o iba a prender más fuego el coche porque encima iba prendiendo más y más. Claro, entonces mi miedo era sí. ese.
¿Pero tú notaste las llamas dentro del coche o el problema era el humo que no, te estaba intoxicando?
Yo noté que venía el humo, pero como que también la llama, no sé por qué, la notaba como cada vez también como más cerca, ¿sabes?
¡Jo!
Entonces yo tenía un poco, estaba cagada, ¿sabes? Digo, o sea, acerca aquí el fuego este y no venga nadie antes de ya y me abra la puerta de alguna forma. Yo no podía abrir la puerta. Intenté pegarle una hostia a la puerta, sí, sí. hablando mal, y no podía. O sea, que tuve la suerte de, y desde aquí también dar las gracias, obviamente, a todo el equipo de circuito, de los comisarios y todos los que estuvieron ahí en la curva 8, en la curva 9 y en la curva 10, entre esa y la 10, y quien fuese que estuviese ahí, porque gracias a quien me abrió la puerta y en ese momento a los que estaban intentando apagar el fuego, pues la cosa pues salió como salió al final. Y sí. A día de hoy estoy aquí.
Qué bien, qué bien. Es que además en estas cosas siempre se necesita un ángel de la guarda, y yo creo que apareció en forma de comisario. ¿Has sí. hablado con porque no, a la maniobra de Eliseo no se entiende. ¿Has hablado con él? ¿Te ha pedido disculpas? Evidentemente él no tiene ninguna culpa de las consecuencias tan radicales, ¿no? Pero bueno, movimiento es un poquito así, vamos.
Movimiento, sí, a ver, yo creo que como piloto, esto lo he hablado con mucha gente que me ha preguntado básicamente un poco lo mismo, que no entienden qué ha hecho, que parece que lo haya hecho aposta, pero bueno, yo como piloto no creo que un piloto pueda hacer eso aposta, al fin y al cabo, porque si tú haces eso sabes que puedes acabar tú mal, en el sentido de que podéis acabar hostiándos los dos, rompiendo el coche, rompiendo lo que sea, rompiéndote a ti también, haciéndote daño, y otra es que luego también te van a sancionar o te van a penalizar y entonces vas a perder la carrera. Eso son las dos primeras cosas. Y nada, sí que me escribió, me escribió el día después, sí. Obviamente pues se disculpó y me dijo que él, pues eso, él, lo primero para él es el respeto del mundo del motor también, y que obviamente eso fue un error suyo, que sabe que fue error suyo y lo coge como error suyo al 100%, que bueno, que se siente muy mal, se siente fatal, y que me pide disculpas infinitamente. O sea que bueno, la disculpa estuvo bien, por así decirlo, pero a ver, lo único poco entendible, aunque puede pasar, porque soy piloto y alguna vez me ha pasado algo parecido, que puedas, para mí lo que tenía él, la idea que tenía él simplemente era pues intentar adelantar, ¿no?, en la curva 10 de alguna manera, porque piensa que venían los prototipos detrás y al final nosotros corremos entre nosotros los GTs, sí. Y al final es intentar coger la máxima ventaja posible, entonces yo creo que intentó hacer un cambio de dirección para adelantar en la curva 10, pero no calculó bien la distancia y me recogió por detrás.
Pues sí, efectivamente, hay que pensar bien, yo en eso estoy contigo, al final en eso no se entiende, o sea, como es una cosa que no se entiende que alguien lo pueda hacer a propósito, a no sé, que ibais a 250 seguramente por hora.
Íbamos a 200, yo mi hostia fue a 200.
200, fíjate, tremendo. Bueno, pues mira, lo bueno es que lo estás aquí contando. ¿Y qué es lo próximo que tienes? O sea, bueno, me has dicho ya que tienes Jerez, ¿no?
Paul Ricard,
que me he quedado yo mal con el nombre. Tienes el Paul Ricard y luego, o sea, vas a hacer todo este campeonato de Le Mans Cup y tienes alguna cosa más.
Sí. Pues iba a hacer ahora esta semana una carrera en Valencia, en un campeonato que hay, pero no vamos a hacer nada porque hay que recuperarse ahora primero.
Claro, claro. Oye, el dolor de cabeza, ya sabes, analgésicos y paseitos, que hace primavera bonita. Tranquilidad, series, no sé si te gustan las series, y
bueno.
Regular. ¿Eres más de peli o más de algún libro o qué?
Bueno, libros leo, me gusta leer libros que me ayuden un poco también, pero bueno, nos lo tomaremos todo con mucha calma por ahora.
Bueno, te haría la broma de que tengo uno escrito de Fórmula 1, si te apetece. Pero bueno, ese es de carreras.
No es el típico que me apetecería leer.
Ya lo sé, ya lo sé. Mejor que algo fuera de las carreras, di que sí.
Sí.
Es una broma, ¿eh? No te lo tomes en serio.
No.
Oye, Marta, que mucho ánimo, ¿vale? Y a recuperarse y a seguir compitiendo en turismos y haciéndonos disfrutar, porque siempre lo disfrutamos cuando estás en pista. Así que a seguir luchando duro, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias.
Abrazo fuerte, vale. Hasta ahora.
Vale, hasta luego. Chao.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Turno de hablar, vamos a hablar de los rallies, que con quien hablamos siempre de rallies en este programa es con Charlie Barazal, ya sabemos, los últimos serán los primeros, y Carlos cierra el programa. Hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Alejandro Cachón, al Mundial de Rallies, World Rally Car 2, Toyota GR Yaris en World Rally Car 2, con algo muy que le va a gustar mucho a los aficionados, con el regreso de Repsol al mundo de los rallies. No sé, cuéntame si cómo es ese proyecto, pero yo creo que puede aspirar a todo, ¿no?
Hombre, sería lo deseable, pero yo creo que al menos Alejandro tiene que coger un año de experiencia. El ritmo del Mundial es altísimo, lo hemos visto en Córdoba. El ganador le ha metido al resto, que no están corriendo el Mundial, un minuto y pico en Córdoba, en una prueba del europeo. Entonces hay que coger ese ritmo del Mundial lo primero.
Sí.
Y la única manera de cogerlo es disputando pruebas, y es lo que va a hacer Alejandro con ese programa de 7 rallies. ¿Por qué 7 rallies? Pues muy fácil, porque para disputar el título tienes que inscribirte en 7 pruebas y escoger los 6 mejores resultados, con lo cual, bueno, pues ese es todo la explicación. Hay pilotos que sí que hacen más pruebas, pero lo que necesitas son 7, elegirlas muy bien, las que mejor se te adaptan, e intentar lograr los mejores resultados posibles para optar al título.
Bueno, o sea que con 6, eso es lo bueno, ¿no? Que con 6 puedes incluso, si lo haces muy bien, si tienes 6 pedazos de sí. Car Rally, puedes ganar el campeonato en World Rally Car 2. Esa es la buena historia, ¿no?
Claro, es ser rápido, ser consistente y sobre todo elegir bien las pruebas que te van, pero claro, tienes que lograr ese buen resultado. Hay ciertos rallies a los que casi todo el mundo va, pues le hace Portugal, le hace Finlandia, los que suelen tener mejor inscripción en cuanto a esta categoría, lo que sería la segunda división.
Sí.
Pero tienes que elegir, pues a ver, si eliges un programa caro, le hace caro, por ejemplo, Kenia, Paraguay, Chile, Japón y Portugal con, no sé, qué decirte, Canarias y qué otro más puedes hacer, pues yo que sé, Centro Europa, por ejemplo, pues a lo mejor puedes con esos rallies allí en de los mares, en donde los rivales que vas a tener siempre van a ser menos. No digo que baje el nivel, sino que pues, en vez de tener a 4 o 5 gallos, pues solo tienes a 1 o 2, con lo cual siempre es más fácil, lógicamente. Entonces, entra un poco esa estrategia de elección de las pruebas con tu propio nivel. Alejandro, sabemos que va muy deprisa y la mejor manera de ir más deprisa es medirte a otros pilotos que tienen otro ritmo y que te van a exigir lo que no has sido capaz todavía de sacar, pues porque no te han puesto a prueba esos niveles.
Y va a empezar en Canarias, en Rally Las Canarias, del 24 al 27 de abril. Así que vamos a ver. Ha estado compitiendo en la prueba europea hace nada también.
Sí.
A ver, es un pilotazo Alejandro Cachón.
No, absoluto.
Claro, lo que pasa es que como el World Rally Car 1 o World Rally Car no hay sitio, claro, pues nada, tiene que estar en la segunda categoría. Pero bueno, aún así, es un asturiano de primer nivel, igual que Diego Ruilova, que está en A14 Management, y el más veterano, Coete Suárez. La verdad es que se nota dónde están los tramos, ¿eh? Es una cosa clara. A ver si lo tenemos pronto aquí en COPEGP y nos cuenta un poco esta aventura, que bueno, sobre todo, yo espero que esto no sea solo de un año. Está corriendo con Teo Motorsport. A ver si el programa es bianual y puede hacer un año de tentativa, bueno, un año en el que pueda ganar algún rally, y luego ir a por todas en la segunda temporada. Vamos a ver qué queda eso.
Ya digo, para que nadie se llame a engaño, es una categoría durísima.
Ya.
Ya digo que para Canarias hay 40 tipos inscritos. ¿Eh?
40 inscritos.
O sea, 40 de Rally 2.
Sí.
Ya, claro, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de cosas. A ver, él corre en casa, es un rally que conoce. Lo va a poder entrenar bien. Al fin y al cabo es el coche con el que viene corriendo.
Sí.
En fin, que se juntan muchas cosas, pero que es que ya digo que el ritmo de los Griasin, Rosell, etcétera, pues cuidado, ¿eh? De hecho, ahí está Jan Solans, que quedó segundo en el Safari.
Sí.
O sea, quiero decir que bueno, pues la elección de Solans es buena. Un rally hacer segundo puesto, hombre, mejor hubiera sido ganar, pero bueno, un segundo puesto si vas haciendo podios en las pruebas que eliges, pues te metes ahí. Luego ya veremos a ver cómo qué hacen los demás, ¿no?
Claro, claro, claro. Que, al final que esté tan abierto, permite claro, cualquier cosa. Claro. Ya para ir acabando, tenemos otra vez San Palou este fin de semana que viene en carrera urbana, ¿verdad?
Mónaco, el Mónaco de la Indy, en Long Beach, que fuera en su día circuito de la Fórmula 1, pues será la tercera cita. Es cita en California, con lo cual es un poco más tarde, será a las 10:30 de la noche.
Sí.
No me extrañaría que la verde fuera incluso un poquito más tarde, pero bueno. Y pues buscando seguir arriba, que es lo que tiene que hacer. Bueno, si luego ya cae otra victoria, pues yo ya no sé.
No, es que da la sensación que se pueden dedicar al tenis, los demás. O sea, es una cosa, es un dominio escandaloso.
Recuerdo bueno, alguno que tenía que dar una vuelta en cueros a un circuito, no sé qué, pues como siga Palau así, como gane 6 seguidas, yo me doy una vuelta a Indianápolis.
Está bonito eso. Y no sé, no es mal sitio, no es mal sitio, llanito y tal. No, lo único, sí, bueno, luego sí, hace un poco de frío para la cosa de
son
tal.
Son 4 kilómetros,
sí,
no sé.
Sí, sí, la cosa se puede venir abajo. Bueno, entonces, 10:30 Palou, de la noche, atentos a Alex Palou. No sabemos si correrá IMSA también o no, eso está por ver. ¿No?
Sí, el sábado.
El sábado corre la carrera de IMSA con Cadillac,
creo,
¿no?
O
con,
sí,
no, con, no, con Acura, espérate, ¿no? Era
Acura. Vuelve con, espérate, creo que era a las 12:30 de la noche empieza el IMSA.
O sea, que va a estar pluriempleado. Bueno. Pues muy
sí,
bien.
Sí, bueno, es lo normal allí, ¿eh?
Sí,
normal,
sí, 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 sí.
Lo pues, anormal era que no lo estuviera corriendo.
Pues a ver si gana también en el IMSA, que sería una auténtica maravilla. Pues muy bien, Charlie, muchas gracias como siempre.
Un placer.
Venga, que vaya bien. Bueno, pues hasta aquí con MotoGP. Ya sabéis, un fin de semana lleno de motor. 5 de la tarde, la carrera de MotoGP. 7 de la tarde, el Gran Premio de Fórmula 1. Perdón, 5 de carrera. Lo estoy diciendo al revés. 5 de la tarde, la carrera de Fórmula 1. 7 de la tarde en Bahrein y no muy lejos de allí, en Qatar, apenas 45 minutos de avión, será la carrera de MotoGP a las 7 de la tarde. Así que completo festival en televisión y lo contaremos aquí, como siempre, en Tiempo de Juego. Hasta entonces, adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.